Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Este martes, el Congreso de los Diputados va a debatir la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pretende derogar la Ley 18/2013, con la que se blindó la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles. Una ILP promovida por el movimiento No es mi cultura, respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por el bloque político que ha hecho de la ideología su bandera por encima de la Constitución y de la cultura. Y conviene recordar algo que a menudo se olvida. La Constitución española obliga a los poderes públicos a proteger y promover la cultura en todas sus manifestaciones. Y no hay discusión jurídica posible. La tauromaquia es cultura. Y lo es por historia, por reconocimiento legal y porque así lo ha sentenciado el propio Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Pretender lo contrario es convertir la ley en un traje a medida de los prejuicios. Y no estamos ante un debate de gustos personales, ni de filias o de fobias ideológicas. Estamos ante un ataque frontal a un patrimonio cultural de siglos que pertenece al conjunto de la sociedad y no puede ser triturado en la trituradora del tactismo político. Porque sí, esta iniciativa nace con la clara intención de distraer, de dividir y de rebañar votos en un caladero de sensibilidades fáciles de agitar. Y aquí es donde la política, una vez más, se convierte en problema. El PSOE juega a la equidistancia, cediendo terreno a sus socios parlamentarios mientras mira de reojo a las comunidades donde los toros son parte inseparable de su identidad. Un doble discurso que ni defiende ni protege y que solo desgasta. Y mientras tanto, Partido Popular y Vox se limitan a repetir los mismos eslóganes de siempre, apelando a la tradición y a la libertad sin entrar a fondo en el verdadero argumento de fondo. La tauromaquia no se defiende porque guste o no guste, sino porque es cultura y la Constitución obliga a preservarla. A estas alturas, la tauromaquia no necesita blindajes artificiales ni discusiones estériles en el hemiciclo. Lo que necesita es rigor, respeto y altura de miras. Porque los toros están por encima de las siglas y de las coyunturas políticas. Porque los toros no son de un partido ni de una ideología. Son de un pueblo que los ha creado, los ha moldeado y transmitido durante generaciones. Que el Congreso debata sobre suprimir esta protección legal debería preocupar a todos. Porque hoy son los toros. Pero mañana puede ser cualquier otra manifestación cultural que no encaje en el dogma de turno. La cultura no se somete a votación. Se protege, se preserva y se respeta. Y la tauromaquia se respeta porque es cultura. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Ya llega el invierno. ¿Qué hago si te anhelo? Si me abrigo como puedo. Tiritiritando me congelo. Yo te juro. Me espero a tu tiempo, son las ganas que tengo de robarte un te quiero. Y siento que mis mañanas son floreros, riego tu alma como puedo, regalo rosas pa' tu pelo. Y siento y esa cosita tan pequeña, abro la puerta pa' que pase, te doy la llave pa'
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
Dice la canción que llega el invierno, pero bueno, deja que pase el otoño, que nos está dejando muchos titulares y muchos nombres. Sisto, ¿qué tal?
Tú te has quedado en el principio de la canción. Yo me quedo con lo de locura, porque vaya locura lo que hemos visto este domingo en las ventas,
Yo de verdad que creo que es de esas tardes importantes, ¿no? Y creo que lo que se percibe por el vídeo, esta mañana lo hablábamos, porque yo ya no sé las veces que he visto la faena.
Yo tampoco.
Lo que se percibe en el vídeo debió ser muy parecido. No estuve en la plaza, Sisto, pero debió ser muy parecido a lo que se vivió allí, porque a mí es que el vídeo me levanta, El vídeo me levanta porque no estamos acostumbrados a ver algo así, ¿no? Uh-huh. Y es distinto a todo lo que vemos a lo largo de los meses y de la feria, ¿no? Es otro mundo.
Hacía mucho tiempo que un toro no me levantaba y me levantó este domingo. Uh-huh. Así que si te parece, pues vamos a saludarle, ¿no? Que es el protagonista de esta semana. Víctor Hernández, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, preguntarte por cómo estás, cómo va la recuperación de esa cornada sufrida.
Pues bien, ¿no? Estoy aquí en el hospital. Ahora acababa de pasar el médico. Y bueno, pues con tranquilidad, intentando que todo vaya lo mejor posible. Y pues eso. Es que está aquí ahora mismo la habitación llena de médicos, la verdad. Y es que me cuesta un poco concentrarme.
Qué locura. No sé si te ha dado tiempo entre la cornada, bueno, pues el poco tiempo que ha pasado, a pensar en sentir lo que se vivió este domingo en las ventas, Víctor.
Sí, me ha dado tiempo, ¿no? Ya que esta ha sido una noche larga en la que me ha costado dormir. Y bueno, pues uno le da muchas vueltas a todo y piensa fríamente en lo hecho, en lo que podría haber sido, ¿no? En lo que fue, en lo que será, en todas esas vueltas, ¿no? Que uno le da a la cabeza y que, pues, que como locos, ¿no? De esta profesión, pues estamos siempre pensando.
Oye, no sé si lo de San Isidro fue ya un golpe de atención muy grande, pero esto ha sido, la verdad es que no sé, por tirar de esas palabras tópicas que utilizamos muchas veces en el mundo de los toros, un aldabonazo a lo hecho durante toda la temporada, a lo que apuntaste en San Isidro, pero creo que esto trasciende más allá del triunfo, ¿no? Yo creo que esto ha quedado en la retina de todos los aficionados a la salida de la plaza. Te puedo decir que aquello era un auténtico manicomio, la gente hablando de Víctor Hernández. No sé si a ti te ha llegado, has podido entrar en las redes sociales, has podido comprobar, palpar un poco lo que se ha dicho de ti en estas últimas horas.
Bueno, yo es cierto que lo vivo con tranquilidad, no apenas tengo redes sociales, me meto a veces un poco en el Instagram y tal, y bueno, es cierto que mi forma de entender el toreo y la vida no va mediante los triunfos, ¿no? Sino que va de las sensaciones de buscar el toreo, y ayer sí es cierto que por momentos lo pude sentir, y bueno, pues también uno se queda tranquilo cuando lo siente y también siente que cala, ¿no? Y sobre todo en la plaza más importante del mundo. Entonces se da cuenta de que está en el camino correcto y se motiva aún más, ¿no? Para seguir ahondando en ese concepto y en esa forma de entender el toreo y la vida.
¿Y tú te llegaste a dar cuenta, de ser consciente, como dices, de lo que se estaba viviendo en la plaza, en los tendidos, de cómo se estaba recibiendo lo que estaba realizando, de ver a muchísimos tendidos casi al completo en pie después de las tandas de naturales que dejaste?
Sí, hombre. Yo miraba al tendido, ¿no? Al final estás ahí dentro y estás tan concentrado con el toro que sí, es verdad que por momentos el público pasa a un segundo plano, ¿no? Aunque al final nos debamos a él, pero la conexión con el toro era tan grande que yo notaba, ¿no? Que la gente se levantaba, que la gente aplaudía o que me daban olés en algunos muletazos. Pero sí es cierto que no era del todo consciente, ¿no? Esta noche, como te digo, pues he analizado todo, lo he estado pensando. Y pues sin volverme loco, es cierto que estoy tranquilo y feliz.
Pablo.
¿Qué tal? Enhorabuena de corazón, torero.
Muchas gracias.
Me gustaría, no sé si en esas sensaciones de las que no habla, no pensaste que podían llegar las dos orejas, ¿llegaste a pensarlo dentro de la faena o es algo que ahí no percibes tan claramente?
Bueno, pues es algo que tampoco pensé, ¿no? Es cierto que me hubiese gustado que el toro con el espadazo que tenía, pues que hubiese caído antes y igual, ¿no? La gente podía haber pedido dos orejas, pero como te digo, no es lo que más me preocupa. Me preocupa el torear bien, el ponerme de verdad, el torear despacio, reunido, y por momentos eso ayer se vivió. Entonces me quedo con eso y estoy seguro de que algún día llegará una faena de dos orejas y vamos, te aseguro que la voy a seguir persiguiendo.
¿Has pensado mucho en el quite? O el decir, bueno, ¿por qué fui? ¿Por qué no fui? ¿O como lo tenías tan claro, eso pasa a un segundo plano?
Pues sí, más bien sí, ¿no? Es cierto que era un toro de un compañero, pero también días atrás ya tenía muy claro que no me iba a dejar nada dentro, que iba a aprovechar cada oportunidad para darlo todo. Y bueno, más aún si cabe, después del primer toro haberle cortado una oreja, ¿no? Pues también quería demostrar y demostrarme a mí mismo que no me conformaba con eso, sino que no iba a dejar pasar ninguna oportunidad de seguir poniendo mi nombre a la tarde.
¿Creías, cuando ibas camino de la enfermería, que podría salir a torear todavía tu último toro?
Sí, por momentos sí que lo pensé, pero es verdad que cuando ya ahí me tumbaron y me intenté poner de pie, era prácticamente imposible el caminar, y los doctores pues me dijeron que era imposible, que no, que, y es verdad que cuando yo lo intenté, pues me di cuenta de que era muy difícil, ¿no? Ahora estoy aquí en el hospital y prácticamente no puedo ni apoyar el pie, y claro, pues al final, cuando, ojo, hasta que no te pasa que te parte un gemelo por la mitad, pues no te das cuenta de lo necesario que es para caminar y para nuestro movimiento.
Y cuando te lo dicen que es imposible, ¿cuál es el sentimiento que se le viene a Víctor Hernández a flor de piel?
Bueno, pues mucha rabia, ¿no? Mucha rabia, porque yo me puse incluso a... Se me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque, como te digo, ¿no? Estaba lo veía claro, estaba arrancado, por así decirlo, y tenía muchas ganas, ¿no? De salir. Sentía que mi destino estaba ahí fuera en la plaza, que me quedaba mi toro, que era al que me iba a volver a entregar y con el que iban a salir las cosas. Y bueno, pues la vida y el Señor quiso que no fuera así, y todo pasa por algo, ¿no?
Pablo.
Sí, en todas las crónicas, opiniones de aficionados, y bueno, ya pasó después de San Isidro, ¿no? Pero hay un nombre que se repite, que es también el de José Tomás, ¿no? Muchos son los periodistas que lo señalan, ¿no? Y incluso los que estuvieron en la plaza, ¿no?, ayer, cuentan que le recordó también a aquellos que pudieron vivir aquellas tardes del 97, del 98. También ese brindis, Víctor, no sé si sabías que estaba allí el padre del matador de José Tomás, de dónde viene la historia, pero pocos toreros son los que quieren parecerse, ¿no? Muchos dicen, me quiero parecer a los toreros artistas, Morantes, pero yo no he escuchado a muchos decir yo a José Tomás. No sé cómo lleva esta comparación y de dónde viene ese brindis a su padre, ¿no?
Bueno, pues la verdad que yo en primer lugar te diría que tampoco quiero parecerme a nadie. Me enteré en la plaza de que estaban ahí los padres del maestro y bueno, pues me pareció un detalle, ¿no? Ya más allá de todo, creo que son los padres de un figurón del toreo que ha conseguido pues lo que yo sueño en esa plaza, y bueno, pues me parecía bonito, ¿no? El brindárselo. Y bueno, pues como te digo, que yo creo que es más un poco la coincidencia, ¿no? Que sí es verdad que está ahí, ¿no? Y que la gente lo comenta y demás, pero yo estoy muy centrado en lo mío, en lo que quiero conseguir y bastante tengo con eso, ¿no? Como para buscar otras cosas, ¿no? Yo creo que al final, cuando para que cale el toreo, pues tiene que salir del sentimiento y del interior de uno mismo, y si buscas parecerte a alguien, yo creo que lo vas a conseguir difícilmente.
Yo, jefe, fíjate, yo hago una reflexión, no es que a lo mejor quieran ver o queramos ver a ti en un nuevo José Tomás, sino que al final es la forma de torear, y cuando uno torea, y cuando digo torear, lo digo con T mayúscula y sin ningún tipo de artificio, solamente la verdad, la pureza que tiene un arte tan tan efímero pero tan grande, creo que eso, bueno, pues te hace alcanzar por lo menos cotas que han logrado gente tan grande como José Tomás, que para mí ha sido y es el mejor torero que ha habido. Entonces yo creo que de ahí esa comparación o ese instinto que todos tenemos de intentar comparar. Yo creo que eso es un halago para ti y sobre todo que tienes que profundizar en ti y que sobre todo tienes que todavía muchísimo margen de mejora, como además hemos visto esta temporada, ¿no? Porque yo creo que tu tarde en San Isidro ya tuvo un nivel altísimo, que quizás los que ya te seguimos desde novillero no nos sorprendió tanto, pero sí a lo mejor a ese gran público que acude o que ve la feria de San Isidro, que luego hemos visto donde el verano, que tampoco ha sido una temporada muy extensa en número de festejos, pero esa evolución... Yo te vi en Alcalá de Henares a un nivel altísimo, con la mano izquierda, con esa corrida de Sorando. ¿Y esta tarde pudo ser la culminación de toda esa evolución de esta temporada?
Sí. Esta tarde pues ha sido un poco el broche final, ¿no? de esta temporada, en la que, como dices, el número de contratos no ha sido muy extensa, pero creo que sensaciones sí que ha habido... Sí que ha habido grandes tardes, ¿no? Y bueno, pues sigo muy motivado, ¿no? Creo que tengo mucho todavía que decir en el toreo. Tengo muchas ganas de volver a Madrid, por ejemplo, y seguir, ¿no? Y que llegue esa tarde rotunda, de verdad, que de verdad me deje todavía más tranquilo, aunque seguramente nunca llegará, ¿no? Porque uno siempre quiere más. Pero sí, esta tarde ha sido pues el broche a esta temporada y creo que es para estar pues tranquilo, por una parte, por mi entrega y mi verdad y orgulloso, ¿no? Por lo que voy consiguiendo sin que nadie me regale nada.
Pablo, la última.
Sí, uno cuando ve los vídeos, ya te digo, estoy obsesionado con los vídeos que circulan, los tengo en el móvil toda la mañana puestos, y cuando uno ve esos terrenos, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver o que no vemos prácticamente ningún día, uno también piensa y dice, fíjate, pues como nos cuenta ahora, ¿no? Que está ahí en la habitación del hospital, estuviste en Torrejón también, un percance fuerte, ¿no? Que incluso te afectó al cráneo. ¿El precio a pagar por pisar ese terreno es algo en lo que pienses mucho o realmente ayer cuando te vestías no es algo que en tu día a día pasa más desapercibido, aunque luego ocurra?
No, al revés. La verdad es que yo cuando me he visto de torero es cierto que lo hago con todas las consecuencias, ¿no? Y sí es cierto que en un momento dado en esa conversación interna puedo llegar a poner en una balanza y poner por encima, o sea, prefiero una cornada en un momento dado que un paso atrás, ¿no?
Yo creo que esa
entonces
es la...
pues lo que te digo, ¿no? Cuando llegué aquí y me quedé solo aquí en la habitación del hospital y demás, pues me siento orgulloso, ¿no? Por haber recibido esa cornada, pero haberla recibido o sea, sentado en el suelo intentando torear y pasándome el toro cerca. Si me hubiese cogido, como otras veces me ha pasado también, ¿eh? Es decir, que me ha cogido un poco, pues a lo mejor en el movimiento, ¿no? O, pues igual te frustra más, o al menos en mi caso. Pero cuando a uno le coge sentado y intentando torear y haciendo lo que siente, pues he de decirte que al menos para mí es una satisfacción tremenda.
Víctor Hernández, torero, que te agradecemos estos minutos que nos has concedido aquí a la cadena COPE, la primera entrevista radiofónica que concede después de ese triunfo, y sobre todo, oye, con agradecerte que lo hayas hecho desde el hospital, desde el lecho del dolor, pero que te deseamos toda la fuerza del mundo para seguir esa evolución, que lo que te queremos pronto es ver torear, aunque ya la temporada haya terminado, que nos has dejado con muchísimas ganas de verte el próximo año, y que ya sabes que esta es tu casa, que este invierno, el día que quieras, te vienes aquí y echamos un ratito, que esto lo conoces, ¿te parece?
Perfecto, me parece genial. Muchísimas gracias, Sisto y compañía.
Perfecto, Víctor, un fuerte abrazo, torero.
Enhorabuena.
Para vosotros, hasta luego, gracias. Hasta
luego. Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Puede resultar raro escuchar una marcha de Semana Santa en pleno mes de octubre, pero A los cofrades les pasa como a los taurinos. La pasión no se les va de la cabeza. Y siempre es un buen momento para ver una faena repetida o un palio de recogida. Y hoy, en nuestra historia, en la historia del albero, vamos a hablar del mundo cofrade y, por supuesto, del mundo de los toros. Ambos, Pablo, muy unidos desde hace siglos.
Si hay una hermandad sevillana, taurina por excelencia, Sisto, se nos viene a la cabeza el nombre de la hermandad de San Bernardo de allí, de Sevilla. Más de 300 hermanos de la nómina de esta cofradía pues han estado a lo largo de toda la historia ligados al mundo del toro.
Y es que la vinculación viene prácticamente desde el siglo XIX. Tras la invasión francesa, las hermandades pasaban por una época difícil. Y la Semana Santa sufrió un gran declive social y económico. La hermandad de San Bernardo estaba al borde de la desaparición hasta que apareció Curro Cúchares. Nos lo cuenta el hermano mayor actual de la corporación, José García Rodríguez.
Pero Curro Cúchares, que aunque nació en Madrid, él había vivido en San Bernardo y era el entonces hermano mayor de San Bernardo, pues precisamente pues aportando su patrimonio y festivales igual que este y demás, pues pudo en cierto modo reflotarlo.
La dinastía de los Vázquez estuvo también siempre ligada a esta hermandad de San Bernardo, la hermandad del barrio en el que todos nacieron y vivieron.
Pepe Luis fue miembro de la Junta de Gobierno de San Bernardo, creo que fue conciliario. Manolo Vázquez llegó a ser incluso hermano mayor. Y posteriormente pues, la dinastía ha continuado ahora en la figura de Manuel Vázquez, que es el torero, que es el hijo de Manolo Vázquez, nieto de Manolo Vázquez, el hermano mayor, que continúa la saga.
Antonio Ordóñez, Diego Puerta o, por ejemplo, ahora Pablo Aguado, han engrosado la lista de hermanos de San Bernardo. Y este año a esta cofradía se le ocurrió una bonita iniciativa. Pidieron a la empresa Pajés la realización del festival que tradicionalmente se celebra en torno al Día de la Hispanidad de Sevilla.
La empresa aceptó y además desde el principio se planteó que todo lo recaudado fuese para la obra social de la hermandad, concretamente para dos proyectos que financia. El hermano mayor, José García, nos explica lo que ellos hacen por lograr la inserción social y laboral de muchas personas.
En una barriada muy desfavorecida de Sevilla, en la barriada de La Plata, mantiene un piso para personas en riesgo de exclusión social, que está tutelado por la Fundación Mornese, y lo que se hace es acogerlo ahí, pues dotarle de un lugar digno para vivir, cuida de su aseo, de la limpieza del propio local, etcétera, de su estudio y hacer posible su integración social.
Con todo lo que se recaude con las entradas de este festival benéfico, que el próximo 13 de octubre se va a celebrar en Sevilla, también se va a sufragar el otro gran proyecto de esta hermandad de San Bernardo, centrado en las personas de la tercera edad.
Se dedican a fomentar las actividades cognitivas de las personas mayores para prevenir el Alzheimer. Es una especie de escuela de adultos para luchar contra la pérdida de memoria y similar. Y aparte de eso, bueno, pues como la mayoría de ellas son personas mayores que viven solas y demás, pues les sirve un poco de eso, de elemento para socializar y convivir entre ellas y luchar contra la soledad de las personas mayores.
Este festival, que se celebrará el próximo 13 de octubre, como decimos, en la Maestranza sevillana, rendirá homenaje también a la dinastía de los Vázquez y está organizado, aparte de la Hermandad de San Bernardo, por la Hermandad del Amor de Sevilla. Lo recaudado también irá a su bolsa de caridad, nos lo cuenta su hermano mayor, Juan Cruzado.
Pues hay muchos voluntarios que están trabajando con ellos para intentar enderezar su vida, tener que sean autónomos, ¿no? Aquí lo importante es que la caridad deje de ser necesaria, y que los niños, las personas, cuando vayan creciendo, pues ahí estamos dedicando muchos recursos, tanto de tiempo como de recursos económicos.
Y es que la Hermandad del Amor también es una hermandad muy taurina, aunque, como nos cuenta Juan Cruzado, con una vertiente más torista.
Nosotros tenemos más ganaderos que toreros, la familia Miura, la familia Molina, más de ganaderos, pero bueno, como toreros sí, tenemos a Eduardo Dávila, que además su abuela fue número uno de la Hermandad del Amor durante mucho tiempo, ¿no?
En el cartel de este festival del próximo 13 de octubre en Sevilla están anunciados José María Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y Manuel Domínguez.
Y el ganado a lidiar será de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, Talavante, Espartaco y El Paralejo. Así que no pueden perdérselo, y más conociendo la labor tan bonita y sacrificada que hacen por los que lo necesitan estas dos hermandades, la de San Bernardo y la del Amor. Las historias del albero.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Noche de guerra en Barcelona, jugando a ser otra persona. Ya nos recorrimos algunos bares de la zona. Tu ropa en el suelo tirada, dejando un camino, el sofá, tu cama. Te ríes de mí, me río de ti, y me da por pensar y preguntar. Y dime qué haré los viernes, si aquí ya no duermes, si nos acurrucados, ¿qué haré? Terminaré las pelis que nunca terminamos. Diré que el tiempo pasa y no pasaste a mi lado. Que fuimos valientes, pero no tanto. Si en un segundo todo se...
Pablo, después de hablar con Víctor Hernández, de haber conocido más detalles de ese festival de Sevilla, ¿qué te parece si hablamos con un novillero que, bueno, pues que también ha vivido la cara y la cruz de la fiesta en este final de temporada?
Es que la verdad que son muchos los que están empujando. Lo que hace falta es también darles oportunidades, ¿no? A mí, yo tengo muchos nombres de cara a la temporada que viene. Lo que me da pena es que se acabe la temporada, porque podríamos seguir viendo a estos toreros, ¿no?
Y fíjate que el mes de septiembre es tradicionalmente es el de los novilleros, y él lo ha aprovechado, como decimos, con triunfos, pero es verdad que también con ese tributo de sangre en su última tarde en San Agustín del Guadalix, donde cayó herido de gravedad por un novillo de Victoriano del Río. Yo creo que seguramente muchos de nuestros oyentes del Albero de Cope habrán visto esa fotografía ya icónica para él ante un novillo del Freixo del Julio en la Plaza de Toros de Arganda del Rey, un desplante cara con cara que dio también la vuelta a las redes sociales durante el mes de septiembre. Julio Norte, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo va la recuperación de esa corona de San Agustín de Guadalix?
Pues bueno, la verdad que está siendo rápida dentro de lo que me dijeron los médicos, pero todavía queda mucho. Y bueno, yo lo estoy afrontando de momento con ánimo y con el cariño de la gente, que también ha sido fundamental.
¿Qué dolió más, lo físico o lo que te has perdido? Porque quedaba un final de temporada muy bonito.
Pues sí, la verdad que yo creo que ha dolido más el tener que cortar la temporada, porque la verdad que me esperaban también ferias de novillas que iba yo con mucha ilusión, y luego una feria como Zaragoza, y para terminar tenía la final de la Liga Nacional, pero bueno, también es parte del toreo y hay que afrontarlo como ha venido, y bueno, no se puede hacer nada, así que ahora solo queda recuperarse y estar cuanto antes dentro de la medida. En los ruedos.
La verdad es que los que estábamos allí ese día en San Agustín de Guadalix nos asustamos por bueno, los gestos de dolor, por la forma en la que te levantaste el gesto. Tú rápidamente te diste cuenta de, bueno, pues de la gravedad que tenía esa cornada por la parte más baja, ¿no?
Sí, la verdad que en cuanto me levantaron, yo sabía que llevaba una cornada, no sabía la magnitud, pero sabía que llevaba algo. Y bueno, pues no pude continuar la lidia y fui trasladado para continuar con la operación.
Bueno, pero hay que hablar también de lo bonito, de la parte positiva que ha dejado esta temporada, como decimos, una temporada. Hablábamos ahora al principio, fíjate, de esa imagen, creo que ya la tienes hasta en fotografía, en tamaño gigante, ¿no? La fotografía de Arganda con el novillo del Freixo.
Sí, la verdad que esa fotografía me impresionó hasta a mí. En el momento en el que la vi, tenía el móvil ya abrazado, por decirlo de alguna manera, de tantos mensajes, tanta gente que me había escrito. Y bueno, tengo la foto en mi casa, en XXL, y para no olvidarme del momento ni del día.
¿Quién te la regaló?
Pues la iba a haber comprado yo, pero se adelantó mi madre y me la regaló mi madre.
Muy buen detalle.
Sí.
Pablo.
Sí.
¿Qué tal, torero? Enhorabuena por la temporada. A mí me gustaría plantear dos cuestiones, ¿no? Una, lo que siempre se canta, ¿no?, muchas veces cuando vemos tu toreo, que es la del valor, ¿no? Y cómo concibes de ese valor. Y luego, por otra parte, algo que a mí me ha llamado la atención también cuando te hemos visto en el circuito de Castilla y León y la mayoría de tardes, ¿no?, que te vemos, y es que habiendo toreado tan pocas novilladas, ¿cómo manejas tanto el oficio, ¿no? Parece que llevaras años y años. El valor y el oficio. Cuéntame cómo ves cada uno de los dos términos.
Pues bueno, yo creo que cada término pues está ligado a una preparación, a un sacrificio y un esfuerzo, pues, que hay detrás de todo eso. Y bueno, pues el valor también está en yo creo que en la mente. La mente hay que tenerla preparada pues para afrontar cualquier dificultad que haya en el ruedo y luego el oficio, pues eso se va adquiriendo según vayas toreando. Yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de haber estado en una de las mejores escuelas de toda España y campo he hecho muchísimo, he toreado muchas novillas sin caballos, becerradas y bueno, pues eso ha servido también mucho pues para llegar casi, casi rodado a mi primera temporada como novillero con picadores.
Fíjate, es que han sido muchos los triunfos. No sé cuál destacarías, porque hombre, yo creo que por repercusión y por las fechas en las que fueron el circuito de Castilla y León, fue el que realmente te lanzó a los titulares a que el nombre de Julio Norte, bueno, que había tenido run-run cuando, en tu etapa sin picadores, pero creo que es el que te abrió las puertas, ¿no? Del aficionado, de que te reconociese. No sé cómo lo viste tú.
Sí, así es, el circuito de Castilla y León, pues por las fechas, por la televisión, pues tuvo mucha repercusión y ya me puso yo creo que en la boca de los aficionados y profesionales y me ha servido a mí para mucho, para torear y sobre todo para ir a ferias de novilladas bien colocado, diría yo. Y bueno, luego he tenido la suerte pues de seguir triunfando. También eso es importante, no bajar la guardia y bueno, pues también hace mucho el triunfar todos los días.
Pablo.
Ahora, ¿cuál dirías que es tú el novillero con el que más compites o tu competencia directa? ¿Es algo en lo que piensen mucho en los compañeros? Sé que me va a decir lo que decís muchas veces los novilleros, no, contra mí mismo, estas cosas que a veces se repiten, ¿no? Pero ¿hay alguno con el que te motive más verte en la plaza?
Bueno, pues siempre hay compañeros pues que también dan la cara todos los días y bueno, pues que estén también sonando pues Tomás Bastos, por ejemplo, o Emiliano Sornio, pues me gustaría vernos las caras en 2026 y bueno, yo creo que serían buenos
Se ha
carteles de
quedado
cara a la
buena terna,
afición.
¿eh? Buena terna ahí.
Yo creo que había rivalidad fijo. Pero bueno, también me gustaría tener con todos porque al final son mis compañeros y bueno, yo creo que estoy abierto a torear pues con todo el mundo y yo creo que ellos también.
Oye, de las actuaciones de este mes de septiembre, pues claro, ha habido actuaciones muy importantes, ¿no? En Arganda, en Cadalso, la verdad es que ha habido
Ser
en
Sevilla, sí,
Sevilla,
la
correcto.
verdad.
¿Con cuál de ellas te quedas? ¿Con cuál es de esas tardes que dices que te vas para el hotel diciendo, joder, esta es la dimensión que yo quiero dar?
Pues yo creo que di el máximo de mí, pero sobre todo pues Arganda, que me alzó con la vid de oro. Y bueno, también he disfrutado mucho en Cercedilla, en San Agustín de Guadalix el día antes del percance también. La verdad que me quedo con esas 3 tardes del mes de septiembre.
Y has notado, hombre, te quedó la pena ahí de no poder torear en este final de temporada, como decimos, pero ¿crees que te ha llegado el run-run de que los aficionados entre ellos, ha empezado a correr el nombre de Julio Norte de boca en boca de cara a ese próximo año?
Pues sí, voy a ser sincero y yo creo que sí, porque yo creo que motivos he dado y voy a seguir dándolos, evidentemente, porque tampoco, no soy nadie ni me falta mucho para ser alguien, pero bueno, yo creo que sí, que he dado motivos y estoy en boca, por lo menos, de los aficionados.
Y la comparación siempre va a estar ahí. Te dice, te pareces a tu padre, no te pareces a tu padre. ¿Qué te dice tu padre? Porque claro, al final teniendo un espejo en casa tan importante como fue Julio Norte, bueno, pues ¿cuál es, bueno, pues la relación que tenéis padre e hijo en cuanto a lo que ocurre en el ruedo?
Bueno, pues he de decir que mi padre es la persona que más me exige, que es muy duro, pero el toreo también es una profesión muy dura y que no es nada fácil llegar pues, a donde uno sueña, es casi un milagro, pero bueno, mi padre es muy exigente y le agradezco su exigencia porque yo creo que sin esa exigencia pues no habría llegado a alcanzar lo que estoy alcanzando.
Palo.
Hubo el día de la cornada una publicación en redes sociales por parte de la máxima figura del toreo, ¿no? De estos últimos años, ¿no? Como es Julián López el Juli. Era un vídeo con los novillos, pero, sí, con los novillos que lidiaste, ¿no? Y que te hirieron, ¿no? Como yo creo que de alguna manera queriendo reivindicar o mostrar, ¿no? Lo que toreaste. No sé cómo recibiste esta publicación y si realmente algo en lo que pienses y creo que también será casi un halago, ¿no? De manos de quien viene, como es Julián López del Juli, ¿no?
Pues sí, la verdad que por mí se han preocupado grandes figuras del toreo y bueno, pues la verdad que estoy muy agradecido porque las figuras del toreo pues tampoco tienen necesidad de escribir o de perder un tiempo de su vida pues en mandar un mensaje de apoyo y de ánimo. Y bueno, pues he tenido la suerte de que el maestro Julián López en Juli pues también me escribió por privado, pero también lo hizo de manera pública con como usted dice, con el vídeo. Pero bueno, también eso, pues, cada uno sabe ya por todos los tiros. Y bueno, pues eso también hay que mirarlo. Eso también hay que mirarlo.
Hombre, también el Juli dio una novillada, la que hemos hablado precisamente del Friso y la Grande del Rey, la verdad que con cuajo de toros, ¿eh? O sea, que hay que mirar también. No, no te quiero poner a ti, Julio, en el brete, no, pero yo también hago esa reflexión, ¿no? Yo creo que está muy
sí,
bien.
No, pero Arganda sabe lo que va a uno y sabe que sale el toro. Pero bueno, entonces uno va con la mentalidad en Arganda de que sale el toro y que es una feria importante de novilladas. Claro. Y bueno, pues va uno mentalizado, por decirlo así, que va todo a estar mentalizado, pero bueno, es Arganda y bueno, toda la afición y todo el mundo sabe, sabe que ahí sale el toro.
Oye, te he hablado de tu padre, pero ¿cómo llevas también, no sé si la rivalidad con tu hermano Íñigo en casa? ¿Hay mucho pique entre los dos, aunque ahora estéis cada uno en un escalafón diferente?
Hay pique, siempre hay pique, sobre todo cuando estamos en el campo, entrenando en el salón, que hay un pique sano, pero sí lo hay, sí lo hay. Y es bonito, y es bonito.
Claro que sí, claro que sí. Pues Julio Norte, que te agradecemos estos minutos que nos has concedido aquí en el Albero esta semana, que te deseamos una pronta recuperación ya total, que empiecen los entrenamientos en el campo y que lo mismo que le hemos dicho hace unos minutos a Víctor Hernández, que lo que te queremos es ver pronto el próximo año en las plazas de toros para seguir disfrutando de ti. Así que un fuerte abrazo y a pasar buen invierno.
Pues muchísimas gracias, un placer y un fuerte abrazo.
Una casualidad. Cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis de tertulia, ¿te parece, Pablo? Porque ha sido mucho lo que ha ocurrido en esta feria de otoño, ¿eh? Parece que no, sí, pero en esta primera parte de la feria de otoño, porque ha habido cosas muy muy interesantes, pues menos el sábado, que fue el día del petardo gordo. Sí, así salimos todos. Fíjate que duró lo mismo que la del domingo, la corrida, pero sin embargo, por la intensidad que se vivió el domingo, parecía como que la del sábado había durado 3 horas y cuarto, más o menos, ¿eh? Y habían durado lo mismo, las 2 horas y 10. Pero cuando no sale el toro, pues no sale el toro. Bueno, pues para hablar también de este primer tramo de la Feria de Otoño contamos con la ayuda también y la compañía de Roberto García Ayuste. Él es miembro de la asociación El Toro de Madrid y buen amigo de esta casa, de este programa. Y a que saludamos ya. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un placer, Sisto, que os acordéis de mí y sabes que siempre me ha gustado siempre poder dar mi opinión con vosotros, así que encantado.
Tanto cuando has sido presidente, líder de la Asociación del Toro, como ahora un miembro más, bien ha venido con la nueva Junta Directiva y que por eso también nos acordamos de ti, lo mismo que viene Carlos otros días, pues hoy también queremos contar contigo. Bueno, mucho hemos visto en este primer tramo de la Feria de Otoño. A ver, fácil, ¿con qué te quedas? No te voy a poner fácil. A ver, ¿la salida a hombros de Emilio de Justo o lo natural en la oreja pareja de Víctor Hernández, a ver, Roberto.
Hombre, los naturales de Víctor Hernández.
Vale.
Eso sin, en esto sin no duda hay, alguna, ¿no?
Este, es que es del Atleti, además, Víctor, ¿sabes?
Ah, bueno, entonces ya casi que no. No, yo creo que a todos, creo que Víctor Hernández ha conseguido lo más difícil que hay, ¿no?, en la Plaza de Toros de Madrid, que es poner a todo el mundo de acuerdo. Yo creo que los muletazos que vimos, pues, con la mano izquierda, creo que ha sido de lo mejorcito de la temporada en Madrid, sin duda alguna.
Y ahora yo os pregunto, Pablo, Roberto, porque yo lo voy a decir por delante, para mí era faena de dos orejas, aunque tardase el toro en caer.
Para mí también, rotundamente. Para mí, rotundamente. Y de hecho, viendo las orejas que se han concedido este año en las ventas, yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada si hubieran caído esas orejas. Pero
sí,
bueno,
pero no se pidieron.
Pero bueno, yo al fin y al cabo, parece un tópico, pero es la realidad. Me quedo con lo que dice Víctor y lo que dice la Roberto. El poner a todo el mundo de acuerdo, eso es verdad que no va a tener esta temporada su foto saliendo a hombros, pero eso es muy caro, ¿eh? Muy, muy caro, además, lo de poner cómo están las cosas a todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Yo, mi opinión es que yo creo que es una oreja de ley. Creo que Madrid debe de subir un poco más ese punto de exigencia y, sobre todo, pues el criterio del palco presidencial, que últimamente pues hemos visto que va un poco, digamos, a la deriva. Y creo que una oreja ha puesto, como estamos diciendo, a todo el mundo de acuerdo. Creo que todo el mundo está hablando de él, que todo el mundo y habla bien, ¿no? Y tenemos todo eso en el recuerdo. Y creo que si se hubiera premiado con dos orejas, pues ya estaría esa polémica de que si eran merecidas para unos, demasiado justas para otros, ¿no? Entonces yo me quedo con que ha puesto a todo el mundo de acuerdo con una oreja de ley, que nadie la va a protestar ni nada, y creo que Madrid se tiene que subir un peldaño para que sea todavía, pues no entre en esa deriva de triunfalismo que invaden en muchas otras plazas, y que en Madrid, pues el viernes, por desgracia, pues lo vivimos.
Es que
¿no?
El viernes lo que había que poner es una escalera, no un peldaño, porque lo del viernes yo, sinceramente, pues me pareció excesivo. Por eso también ahora os pregunto, me gusta retorcer las cosas. ¿Pensáis que esta corrida del domingo, si es, o esta faena del domingo, si la llegamos a poner el viernes, hubiese sido
seguro
de dos orejas?
100%, pero es que el viernes está el relato construido, el nivel etílico que hay en la plaza, y luego el relato, si basta que haya una voltereta, se sobreponga esa voltereta, bueno, en este caso fue un percance más serio, ¿no? Pero basta que ese relato se vaya poco a poco construyendo para que lo que veamos en las faenas, sea lo que sea, se premie. Siempre que se produce el viernes el nivel etílico de la plaza y veamos algún revolcón, es que ya lo estamos viendo, es que no puede justificarse las dos orejas por esto, pero es que lo estamos viendo cada vez más.
Es que es otro ambiente,
totalmente,
Roberto,
totalmente.
Es que lo nota, es que es otro ambiente, el del domingo al del viernes, al del sábado. O sea, es que, claro, dices tú, es otra plaza.
Por supuesto, es que se palpa, y según va la corrida todavía, incluso más. Y yo creo, pues, que por justificar un poco, digamos, la actuación de Emilio Justo, tengo que reconocer que para mí lo que más me gustó de su actuación fue con el capote, como recibió al sexto, uh-huh. No como recibió a su primero, que le recibió con una chicuina. Pero hay que valorarle que saliera a
por supuesto.
Saliera en el sexto.
Por supuesto.
Y la actitud con la que salió,
y luego,
la actitud con la que salió.
Tirar la ayuda y ahí sin ventajas y sin nada. Intentar, pues, estar bien, pero vamos, que todos sabemos es que no hubo ni una tanda rematada.
Claro,
es que eso no se puede
digo.
Es que un muletazo, pero muchos despegados, muchos enganchones.
Hubo un natural,
y luego
hubo
un
natural, pero es verdad que a mí, vamos a ver, yo comprendo que por las circunstancias, el mérito que tiene luego ya cuando conocimos, oye, dos fracturas de dos costillas fracturadas, fisuras, la verdad que es un mérito tremendo. Pero vamos, pues si vamos a lo que es el mérito en el ruedo, lo que es el toreo que se puso sobre la mesa, creo que fue pues muy liviano, por eso yo digo...
Pero claro, es que yo creo que ahí ya, como bien decimos, si echamos mucha culpa a la afición y sobre todo pues a esas corrientes nuevas de aficionados jóvenes y no tan jóvenes, que les ha dado por ir los viernes y con un par de copas de más y tal, pero también el presidente... No puedes sacar el primer pañuelo tan pronto. Antes, nada más asomarse las mulillas, no. Yo cuando he estado de presidente de la asociación, se lo he comentado tanto a la Comunidad de Madrid, como a la empresa, como al jefe superior, que es el responsable de los presidentes. Que se saque el primer pañuelo cuando se va a enganchar ya al toro. No cuando asoman las mulillas, porque eso lleva mucho a la confusión y a la provocación, ¿no? Pero bueno,
lo de don Roberto Gómez el viernes, la verdad que no tiene ni pie ni cabeza, porque o sea, es que luego ha habido peticiones de orejas que no se han atendido, y la verdad que, bueno, pues hay que poner un poquito de cordura, ¿no?, a lo que ocurre en el ruedo, de entusiasmo, y sobre todo porque es que yo vi un ambiente demasiado desbordado, ¿no? Yo creo que titulaba la crónica un Madrid desbordado y un presidente desnortado abren la puerta grande a Emilio Justo, creo que fue así el titular. Pero es que claro, veo la salida a hombros y me parece, sí, que es muy bonito tal, pero claro, es que estas salidas son ya multitudinarias de 50.000 chavales tirándose al ruedo, como si hubiesen visto algo histórico. Vamos a tener un poquito también los pies en el suelo, ¿no? No vamos a vender ese momento histórico. Tanta cumbre y tanta que leen, pues
pero
a lo mejor alguno
les... Es fruto de también, aunque suene a topicazo, lo que quién no sé ahora quién era el pensador este que decía, quien quiera ver cómo está el país, que mire cómo están las plazas, ¿no? Es que ahora mismo basta con leer las crónicas, es toda una auténtica... Todo se quiere ensalzar a tope, todo se quiere hacer histórico. Yo ya lo de histórico ya es que no sabe uno lo que es historia, lo que no.
Pero yo
lo peor es que yo creo que el nuevo que se acerca quiere efectivamente que ese triunfo suceda y cuanto antes mejor, ¿no? Para poder subirlo ahí a las redes sociales y decir he estado yo aquí en esto. Y yo creo que ahí es donde habría que actuar con educación taurina, y ahí es donde deberían de poner los cimientos sobre los nuevos aficionados. ¿Y cómo se hace eso? Desde la presidencia, diciéndole: yo, esta faena es de una oreja. Y la próxima vez que acuda a los toros, pues será el propio aficionado en el tendido el que diga: efectivamente, esta faena es de una oreja y no de dos, como lo está pidiendo la plaza. La presidencia así da didáctica y no, y pero si se hacen bien las cosas, ¿no?
Totalmente, por eso la presidencia también hay que exigirla y criticarla cuando lo hace mal. Pero daos cuenta de una cosa, que es cierto que en el sexto, cuando se asomó el Emilio de Justo desde la enfermería, ya se notó esa pasión sobre y ese partidismo hacia él, pero durante toda la tarde la plaza en línea general estuvo bien y estricta y exigente con dos toreros como Borja Jiménez y Tomás Rufo, sí, que estuvieron muy por debajo de sus toros, y que ahí yo creo que la plaza en línea general estuvo bien. Lo que pasa es que sí es cierto que no es esto.
Le respetó. Y yo me pregunto una cosa, ¿por qué no? ¿Por qué? Que te lo hago a ti, Roberto, porque yo sé que tú eres de los que, bueno, pues cuando hay un toro que merece un aplauso por su estampa de salida, a mí me llamó la atención que la corrida de Victoriano, con los 6 toros que presentó el pasado viernes en Madrid, no se ovacionase de salida ninguno. A mí me parecieron 6 toros, pero impresionantes, de un trapío tremendo para las alturas de temporada en la que estamos ya. Tener preparada todavía esa corrida en el campo, echarla en Madrid, el comportamiento que tuvo, me faltó un poquito de reconocimiento por parte de Madrid a la corrida de Victoriano, tanto de salida como luego en el comportamiento.
Pues te lo voy a argumentar. A Victoriano, evidentemente, en la línea que está, es de las máximas figuras y siempre se le exige. Y cada vez, pues oye, con los resultados que tiene, se le exige más. Es cierto que la corrida, en líneas generales, fue bien presentada y seria. Toda era cinqueña, excepto el toro de Cortés, que creo que fue el cuarto, si no me equivoco.
El quinto.
Que para mí ese no estaba bien presentado. Y si analizamos bien un poco, digamos, en conjunto toda la corrida, por detrás no estaban tan rematados como nos gustaría. Es cierto que con los pitones limpios, astifinos y serios de cara, pero por atrás no lo vimos tan rematados y no fueron tan espectaculares como en otras ocasiones, incluso los ha presentado, ¿eh? Y se la han ovacionado más de seguida.
O sea, yo es una opinión, ¿eh?
Y te digo más.
Vamos, me parece perfecta la argumentación que das, ¿eh?
Y luego, en conjunto, hubo toros, pues que sí, que a todos nos gustaron por lo que transmiten en la muleta y por esa manera de embestir y de humillar y de acometividad que tienen. Pero si te das cuenta, muchos le mansean, incluso se le quieren desentender, de que parece que se van a los terrenos de nadie, terrenos sueltos, pero es cierto que cuando meten la cara, pues la meten de una manera que emociona y transmite mucho.
¿No creéis que es la ganadería de este circuito de las grandes ferias de elegida por las figuras la más exigente para los toreros a día de hoy?
Pero es exigente, pero es verdad que también es regular, ¿eh? Se está ganando una regularidad que hace unos años no tenía, ¿no? Yo no voy a caer en esto del toro de garantías y estas payasadas, ¿no? Pero tiene una regularidad que la verdad que yo creo que es digna de elogio, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo y no me extrañaría, Sisto, que en los próximos años le ha pasado como les pasó, por ejemplo, a Torre Estrella o a otra serie de ganaderías que luego acabaron las figuras marginándolas por completo, ¿no?
Claro. Es que la ganadería de Vitoria del Río ahora mismo necesita a toreros que estén en buen momento y que se sientan poderosos, ¿no? Para bajarle la mano y aguantar pues esas 20 o 30 embestidas que tiene el toro vitoriano, que son muy exigentes, y con la movilidad que tienen, ¿no? Que yo creo que por eso Borja Jiménez, que pensábamos que venía en buen momento y demás, yo creo que se vio desbordado, ¿no? Y Tomás Rufo, no te quiero contar, para mí también estuvo muy mal, ¿no?
Sí, tiene venir a Madrid a final de temporada, que claro, esto es, claro. Pasas el mes de septiembre por plazas más amables, por las ferias del CNA, que bueno, pues es otra historia, y de repente llegas a Madrid, 22.000 espectadores, un toro, y bueno, pues ocurre. Sobre todo yo creo que sale más tocadete es Rufo, fíjate.
Es que Rufo es un bajón en toda la temporada, ¿eh? Incluso aún teniendo cifras y puertas grandes, que uno diría, no, pero yo lo he visto esta temporada en un estado muy, muy mal. Yo creo que es de las temporadas que pueden hacerle incluso daño, ¿eh? A nivel artístico y a nivel personal. Oye, lo he visto mucho y nada, yo creo que es una temporada para pensárselo.
Oye, y dos toros también que para mí se fueron ayer, este domingo, fueron los dos primeros del puerto de San Lorenzo, ¿eh? para Uceda y para Fortes. Fortes salvó la tarde por la estocada al quinto.
Y estuvo más asentado en el quinto. En el primero es cierto que yo no le vi tampoco muy confiado.
No me pareció una buena tarde de ninguno de los dos, ¿eh? ni de Fortes. O sea, pese a la vuelta al ruedo, incluso de Fortes, fíjate lo que te digo.
Yo la vuelta al ruedo creo que tampoco se le criticó tanto porque el toro no era fácil, ¿eh? Y él tragó mucho y la verdad que le sacó algún muletazo de estos que se clava los pies y a la hora de tragar intentar hacer el toreo en redondo. Y yo creo que encima con la estocada que mató una vuelta al ruedo, pues yo creo que ahí sí no estuvo mal. En cambio, también le esperábamos un poco más porque en la Feria de San Isidro, sin duda alguna, fue de lo mejor. Igual que Ucea Leal, ¿no? Creo que Ucea Leal no estuvo bien, estuvo muy desconfiado y un toreo muy para afuera, muy despegado, y la verdad es que a mí no me gustó nada, ¿no? Estuvo como los de sábado, que no hemos hablado también de ellos, pero vamos.
Pues un desastre, la verdad, que también me parece una ganadería extraordinaria, la de Domingo Hernández, pero obviamente, bueno, pues pegó un pinchazo muy gordo, porque fueron seis animales totalmente ayunos de casta, de cualquier adjetivo que se pueda parecer a lo que entendemos como bravura. A mí solo el cuarto fue el animal que vi más posibilidades, que empujó en el caballo las dos veces que entró al peto, que se deslizó luego con cierta nobleza y clase a la muleta de Talavante, pero claro, que Talavante estaba allí como un funcionario poniendo ladrillo. Bueno, no funcionario, o sea, no sé, aquello fue dantesco, ¿no? Ver a una figura del toreo estar pegando muletazos al por mayor, con la gente, el rumrum que había en la plaza, porque cada uno estaba a lo suyo, allí nadie atendía lo que ocurría. Me dio una imagen un poquito decadente, ¿no? De lo que tiene que ser una figura del toreo, el decir, oiga, con lo que está aquí esto delante, vamos a abreviar, vamos a...
Y con lo que ha sido Talavante, que a veces se nos olvida, sí.
Talavante ha sido torero de Madrid.
Claro.
Es que ha sido torero muy de Madrid y el otro día estuvo muy mal, pero es que lleva ya así ya bastantes tardes, ¿no? Y pasa lo mismo que Pablo Aguado. Es cierto que a lo mejor no ha tenido, digamos, el toro que él parece ser que es el único que le vale para hacer su toreo, pero es que tampoco vemos esa predisposición, es que no vemos ni un lance, tanto que dicen que es buen capotero y demás. No, en Madrid no sé si le puede la presión.
Sí,
se aflige,
yo lo tengo visto y comprobado, ¿no?
Y sale como triste, ¿verdad? El propio planteamiento de la tarde, ¿no?
A mí me dio pena ese día Jarocho, que yo creo que merecía, después de que se cerrase las puertas de San Isidro, confirmar una alternativa como la del pasado sábado, pues la verdad que...
Pero que recapacite, porque él ha tenido el error, ¿no? Después de lo bien que estuvo de Novillero y demás, pues, bueno, yo no lo veía ni la confirmación ahora, de verdad.
Sí, sí.
No sé.
La verdad que ha sido todo un error detrás de otro, en planteamiento desde esa puerta grande en San Isidro 2024, y bueno, pues así ha ocurrido, ¿no? Al final. Oye, y no me quiero olvidar de Osornio, de Emiliano Osornio el pasado viernes. Yo creo que también es un novillero muy, muy, muy a seguir, a seguirle la pista el año que viene.
Totalmente. Total, sí, no, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho porque se sale un poco de la monotonía de los novilleros que hemos visto, aparte de los que le acompañaron en el cartel, que no están preparados para una tarde de feria en Madrid, pero a mí Emiliano Osornio sí me gustó esa verticalidad con la que quiere torear, ese valor seco, y si todo va bien, jolín, pues es de los novilleros que a tener en cuenta y que apetece seguir. A mí sí me gustó. Con una novillada, por cierto, de López de Guibaja, que teníamos la incertidumbre porque últimamente no sale muy bien, pero la presentó muy bien, muy rematada,
sí,
que
no, podría
haber sido corrida en cualquier otra plaza.
Presentada,
para otra
sí, siempre las presenta muy bien, pero a mí me parece que es una ganadería que sale muy áspero aquello, que no termina de encauzar ese torrente muchas veces de casta que genera ingenio, y creo que menos el primero, que fue el que realmente me pareció con más calidad en las telas, el resto es una casta algo remontada que es complicada, y sobre todo, como bien decía Roberto, cuando hay, bueno, pues dos chavales con demasiado poco oficio para estar en ese tipo de compromisos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Oye, antes de terminar, que entramos en el último tramo ya del programa, nos queda todavía la semana que viene, tenemos la final del Camino hacia las Ventas el jueves, el viernes novillada con Bruno Aloy, que ya ha confirmado que va a reaparecer después de ese grave percance que tuvo en el Álamo, el Meni Pedro Luis, la corrida de Victorino el sábado y luego los fastos morantistas del domingo. ¿Cómo estáis preparados ya para lo del domingo?
Roberto, a mí me gustaría ya que está aquí Roberto y que ellos también son tan partidarios desde la asociación del toro de Madrid, pero también del torero de Madrid, ¿no? Es la despedida de Robleño, no sé cómo encara la asociación esa despedida, si vais a hacer algo especial, porque ha sido un torero también muy, muy vuestro, ¿no?
Sí, por supuesto. Su humildad, su honradez, su profesionalidad, y eso siempre ha calado en la afición de Madrid, y no me voy a adelantar, pero por supuesto que Robleño, pues lo que es la Asociación del Toro de Madrid y el Tendido 7, tendrá su reconocimiento más que merecido, ¿no? A mí me da rabia que haya sido con ese cartel y ese día con Morante, ¿no? Porque Morante puede ser gran torero cuando quiere y cuando está bien, pero lo peor de Morante son los morantistas, y a mí me da miedo que la plaza se llene de esos fanáticos morantistas que pueden ahogarnos la tarde.
Ya somos dos los que pensamos eso.
Pero bueno, o sea, con Robleño tendremos un cariño especial, no lo dudéis.
Oye, yo no me quiero olvidar de ese día también de Sergio Rodríguez, que a mí en la Copa Chanel me encantó, que yo creo que fue el justo y digno triunfador de la Copa Chanel, y creo que es un cartel, bueno, pues que tiene muchos alicientes, obviamente, pues claro, el interés y el foco se lo lleva Morante, ¿no? En la Vuelta a Madrid después de su salida, de primera salida a hombros en el pasado mes de junio aquí en la Plaza de Toros de las Ventas.
Es cierto, sí, esto sí, lo que has dicho, nos queda un fin de semana muy emocionante, porque aparte de la novillada, pues la del jueves, que es un poco así, pero luego nos apetece mucho.
Bueno, a mí el Camino hacia la Venta siempre me...
Interesante.
Sí. Pedro Luis estuvo muy bien en verano y es uno de los novilleros que a mí me apetece ver. Y luego, evidentemente, la corrida de Vitorino. Sí. A ver cómo termina la temporada de Vitorino, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va a ser un fin de semana bueno.
Fíjate que hasta Pablo va a venir, o sea que... ¿Cuándo desembarcas? ¿Cuándo desembarcas, Pablo? Esa
ya,
sonrisa.
Pues, no, voy a intentar el viernes estar por allí ya. Pero bueno, yo es verdad que yo creo que el público de Aluvión va a ver a Morante. No sabrán probablemente, no que Robleño se despida, no sabrán quién es Robleño, muchos de ellos, ¿no? Pero
peor para
pero eso iba a decir, que yo creo que estos toreros tan asentados, toreros tan añejos, no tan honrados, como decía Roberto, son los que ahora se echan de menos, ¿no? Y los que vamos a echar de menos en la fiesta, ¿no? Yo creo que, hablábamos antes de la figura, están en profunda decadencia. El toreo de arte casi que también está en decadencia, si salvamos a Morante. Yo creo que vamos a quedarnos muy huérfanos este invierno, ¿eh? Ya habrá tiempo de comentarlo, Roberto, ya te llamaremos también.
Por supuesto, cuando queráis.
Bueno, pues a disfrutar tarde el fin de semana Torino en la Plaza de Toros de las Ventas, que esto ya va concluyendo. Está además celebrándose también la Feria del Pilar de Zaragoza y que estaremos pendientes de todo la próxima semana aquí en el Albero, la cadena COPE. Roberto García Yuste, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí y que nos vemos por la plaza esta próxima semana.
Por supuesto, nos vemos y lo digo, lo he dicho, que muchas gracias por acordaros de mí, que siempre estaré dispuesto a hablar un ratito con vosotros, que es un placer.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo para los dos.
Bueno, don Pablo, pues entonces nos vemos por aquí.
Nos vemos el fin de semana.
Bueno, yo el sábado sabes que presento parte médico, que son las fiestas del pueblo, y entonces, pues la obligación.
No, lo primero también es lo primero.
Las cosas, pues es lo que tiene. Entonces, yo ya luego intentaré llegar todo lo entero posible para ese día 12.
¿Va a llegar al festival o no?
Sí, por supuesto. Festival, por supuesto. Intentaremos llevarlo bien el sábado por la noche para que no se nos haga bola luego el domingo, y además luego por la tarde hay que televisar, o sea que. Vamos a estar ahí todo el día en la Plaza de Toros de las Ventas.
Muy bien, muy bien. Será una alegría. Aquí en el Albero lo contaremos también. Insisto, oye, yo sigo impactado con las palabras de Víctor Hernández, ¿eh?
Yo también.
De verdad que prefiero una cornada, la he apuntado aquí, y estoy orgulloso de la cornada sentado, porque cuando me la dan en movimiento como que no me gusta. Yo de verdad que a quien se lo cuente, esta gente, estos toreros, son dignos de todo elogio, ¿no?
El toreo, ya lo hemos dicho, el toreo con mayúsculas. Don Pablo Rivas, como siempre, gracias, un fuerte abrazo, Sisto, y hasta la semana que viene.
Que vaya bien.
Y a todos vosotros, pues ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana! Tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el